Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, para los que no me conozcan, soy el fundador de IEC y el responsable, como siempre, de traerte un nuevo capítulo donde vamos a estar hablando sobre finanzas, sobre economía, inversiones y demás. Así que, gente, bienvenida a este nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema jubilaciones. ¿Qué está pasando un poco con esto? Y más allá de que está pasando un poco con esto, la importancia, ¿no?, de pensar, aunque suene algo remoto quizás para algunos, y para otros quizás bastante más cercano, pero es un tópico muy interesante que no hay que dejar de hablarlo, sobre todo por la realidad que tenemos, no solamente hoy en día, sino a lo largo de la historia, que vienen sufriendo los jubilados año tras año. Así que vamos a estar hablando sobre ese tema. Pero como siempre, antes vamos a pasar a ver un poquito lo que sucede en el mercado en estos días, para ver cómo pueden llegar a ser las proyecciones dentro de lo que es el Merval, dentro de Bitcoin y dentro de lo que es el mercado norteamericano. Dentro de lo que es el Merval, como podemos ver, tenemos una suba muy interesante estas últimas ruedas. Recuerden que venimos de una tendencia alcista muy importante. Habíamos tenido el primer quiebre a la baja del último mínimo inmediato, pero que nuevamente esta suba rompe ahora sí el último máximo que había generado el último mínimo. Es decir, si nosotros venimos acá, tenemos un impulso, un retroceso, un impulso bajista o un retroceso bajista, impulso alcista, acá rompe el mínimo anterior y después tenemos otro impulso alcista que no llega a superar el máximo anterior, nuevamente la baja y ahora sí rompemos al alza de vuelta. Esto es algo que se da constantemente en el mercado y lo cual nosotros podemos aprovechar, porque por ejemplo, nosotros ahora tenemos una ruptura alcista, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, a muy grandes rasgos nosotros podríamos esperar tranquilamente de que el mercado haga un retroceso, suponiendo que pudiésemos invertir en el Merval como tal. Podríamos esperar a que haga un retroceso hasta alguna de la zona por debajo del 0.50 para ver de agarrar un nuevo movimiento alcista. Bien, eso es algo muy muy básico y elemental que nosotros podemos utilizar para meternos en el mercado. Pero el Merval de movida sigue alcista. El riesgo país está bajando. Hoy creo que estaba, no les quiero mentir, pero estaba por debajo de los 1500 puntos, si no me equivoco. El riesgo país está en 1445 puntos, lo cual es un es muy bajo. Muy, muy bajo. A ver, muy, muy bajo. Es muy bajo en comparación a lo que venimos, ¿no? Estamos hablando de que estábamos en un riesgo país por encima de los 2000 puntos hace 3 meses atrás. Y ahora tenerlo en 1400 es una baja de 600 puntos muy importante, porque tengamos en cuenta que eso es lo que determina a qué costo nosotros nos tenemos que financiar si queremos colocar deuda en el extranjero. Bien, ahora tenemos ahora tenemos entonces el Merval subiendo, festejando no solamente esta caída del riesgo país, sino que también están empezando a ver, por todo lo que estoy leyendo, con muy buenos ojos los distintos empresarios, lo que es el horizonte del país en los próximos meses. Hay que ver cuánto puede llegar a despegar, si es que despega la economía en algún momento, pero supuestamente estaríamos cerca, entre comillas, de lo que podría llegar a ser el piso de la caída de la economía para después ver una recuperación. Pasando por Bitcoin, que lo habíamos llegado a los $73,723 y ahora lo tenemos recortando, teniéndolo en $63,710. Muchos ahora con preocupación diciendo, no, que se cae Bitcoin, flaco, pará, paren un poquito la mano. Estamos viendo que Bitcoin recién ahora había llegado el 50% del movimiento anterior desde el último mínimo. Y ni hablar si me pongo a mirar desde mucho más atrás. O sea, estamos hablando que Bitcoin solamente en el 2024 del 2024 al máximo ya había metido una suba del 70% en dólares. en 3 meses, una barbaridad. Y ahora está metiendo un recorte que, si bien no deja de ser importante, porque es una caída del 16%, no es algo que todavía nos determine que Bitcoin ahora se volvió a poner bajista y empieza un... ¿cómo se llama? Un rally bajista como pasó en el 2022. ¿Okay? Evidentemente hay mucha... Evidentemente la caída de fines del 2021 y todo lo que fue 2022, que fue una caída totalmente abrupta de más del casi 80% del valor del máximo y llegando hasta los $16,000, o sea, muy bajo, pasó de 68 a 16.000, una caída tremenda. Esa caída tremenda evidentemente ha dejado secuelas muy importantes y que quizás tome un tiempito borrar en los inversores. Pero fíjense, gente, o sea, estamos en una tendencia alcista muy marcada desde el 2023. Muy, pero muy marcada. Así que, por ahora, estamos más que bien. Obviamente que todos queremos que suba, pero estamos bien. Es la realidad. Standard & Poor's. Nada, seguimos acá en este sinsentido de cómo viene subiendo la bolsa norteamericana. Muchos hablan de burbuja. Muchos dicen que es imposible que esto sea una burbuja. Qué sé yo. Siempre vamos a tener aquellos que digan que es la burbuja y otros digan que no es la burbuja. ¿Quién va a tener razón? Bueno, mientras esto no explota a la baja, esto no va a ser una burbuja. El día que esto explota a la baja, van a aparecer todos los que dijeron que era una burbuja. Te van a decir, viste, yo te dije que esto era una burbuja. Y sí, hijo de puta, lo venís diciendo desde el 2022. Ya estamos en el 2025, explotó. Y bueno, sí, en algún momento le ibas a acertar de que el mercado iba a bajar. Por una cuestión lógica. Pero bueno, estamos alcista en todos los mercados, gente. Standard & Poor's, obviamente Nasdaq, Bitcoin, el Merval. Estamos alcista en todos los mercados. Obviamente que a nadie le gusta que su cartera caiga en su valoración, pero son cosas que puede suceder. Si compraste Bitcoin en $73,000 y hoy lo tenés en 63.000, bueno, son los riesgos, digamos, de comprar en máximo. Siempre te va a pasar lo mismo. Hay alguien que compra ahí y alguien que vende. Bueno, los que compraron en 73, calculo que estaban esperando que llegue, no sé, a 100. Y los que vendieron en 73 calcularon de que ahí se iba a dar un retroceso. No lo sé. Pero esto es la fluctuación normal y común que tiene cualquier mercado. Así que tranqui. Bien. Dicho este breve repaso, vamos a empezar a hablar sobre el tema del día de hoy. Que son jubilaciones. Más que nada la idea es no hablar sobre las jubilaciones en sí mismas, sino en la planificación de las mismas. No es algo de este gobierno nada más, sino que si nosotros miramos los últimos años, la caída del ingreso en términos reales del poder adquisitivo de las jubilaciones viene siendo o va tomando mayor notoriedad con el correr de los años. Y dejan evidencia una y otra vez, año tras año, gobierno tras gobierno, de que si nosotros no prevemos de que el día de mañana vamos a ser personas que dejen de trabajar o que estén, o pretendemos, porque también hay muchas personas que, justamente por esto que menciono antes, no les queda otra que trabajar, pues si no lo pueden vivir a sus 80 y pico de años. Entonces, si nosotros pretendemos en algún momento dejar de trabajar para poder jubilarnos, tenemos que saber que vamos a estar dependiendo de un Estado que constantemente, gobierno tras gobierno, salvo algún que otro lapsus muy acotado, pero digamos, en el largo plazo, le ha fallado constantemente a los jubilados y han sido los grandes perjudicados y los primeros en ser licuados al momento de querer bajar el gasto público. Hoy nos encontramos en una situación en la cual el gobierno tiene la meta de llegar a lo que es un equilibrio fiscal. Básicamente un equilibrio fiscal es, te ingresas 100, tenés que gastar 100. Eso es un equilibrio fiscal, como el que vos haces en tu casa, como el que yo puedo hacer en la mía. A vos te ingresa X cantidad de plata de tu sueldo, tus gastos son tanto. Si tus gastos son mayores a tu sueldo, eso vos lo vas a poder financiar de alguna manera durante un lapso breve de tiempo, no sé, pagando el mínimo de la tarjeta, bueno, haciendo alguna que otra maniobra, lo vas a poder financiar, pero vos sabés que eso en algún momento se termina transformando en una bola de nieve en la cual vas a terminar en problemas muy graves y probablemente no lo puedas pagar. Tengas que empezar a vender tus activos para poder salir de tus deudas y demás cuestiones. Al gobierno le pasa, o mejor dicho, al Estado le pasa algo similar, pero la diferencia es que el Estado tiene la posibilidad de financiarse constantemente, por ejemplo, puede ser con emisión monetaria, en el caso de emitir billetes para poder financiar el déficit, o tomar deuda, básicamente, para poder financiar ese déficit. La toma de deuda fue la estrategia que utilizó, por ejemplo, el gobierno de Macri para financiar el déficit, y la emisión monetaria fue la que eligió el gobierno de Alberto Fernández para financiar ese déficit. Financiar un déficit constantemente tiene sus repercusiones, no es gratuito. Ya lo hemos visto, ya lo sabemos, no me voy a meter mucho en esto, pero ya hemos visto que, por ejemplo, emitir de una manera descontrolada o muy por encima de la demanda de dinero termina transformándose en inflación. Algunos podrán decir que la inflación no es solamente eso, sino que le conlleva un montón de otras cuestiones. Está todo muy bien, pero en definitiva la emisión monetaria ya está más que comprobadísimo, no solamente en la teoría, sino en la práctica, que genera inflación. Esto es así. Por más de que haya detractores que te dicen que no, esto es así. Genera inflación. ¿Por qué? Por más de se les cae rápidamente la teoría de que no. Aquellos que dicen, emitir dinero no genera inflación. Teniendo en cuenta, no, estamos sobreemitiendo muy por encima de lo que es la demanda de dinero. Si esto no fuese así, digamos, nosotros podríamos, de un plumazo, borrar absolutamente la pobreza. O sea, es como tan fácil como que el Estado agarre e imprima miles y miles de billones de pesos, le reparta 100 millones de pesos a cada persona, y somos todos millonarios. No, no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Bueno, justamente porque tiene repercusiones negativas en lo que es la economía. No se puede imprimir riqueza. ¿Bien? Entonces, a raíz de este problema, la visión que tiene este gobierno en principio es llegar a lo que es el déficit fiscal cero. ¿Sí? De tener un equilibrio fiscal. Y ha conseguido tener un superávit fiscal en el mes de febrero, y si no me equivoco, en el mes de enero también, me parece, si no me equivoco, no tengo el dato acá, pero bueno, en el mes de febrero, segurísimo. Y gran parte de ese éxito, vamos a poner entre comillas, de haber llegado al superávit fiscal, fue porque en estos últimos meses no se le han actualizado las jubilaciones a los jubilados, valga la redundancia, es decir, no han incrementado el poder adquisitivo de los jubilados, no han incrementado las jubilaciones. Y por lo tanto, claro, si vos tenés el sistema previsional que te implica, si no me equivoco, creo que es el 60 o una cosa por el estilo. A ver, no quiero buscar, bueno, quiero decir pelotudeces. Pero, digamos, es el componente más grande del gasto público. Es el componente que lo quiero buscar, perdón. Deme 2 segundos que lo quiero buscar porque no quiero decir pavadas. Bien, acá lo tengo. En jubilaciones y pensiones y planes sociales, el gasto es del 45,7%. O sea, del total de lo que se gasta, ¿bien? Es el 45,7%. Casi la mitad del gasto corresponde solamente a jubilaciones y pensiones. De ahí se entiende, entre comillas, podemos decir se entiende, pero de ahí nosotros nos damos cuenta cuál es la estrategia del gobierno con licuar, obviamente, las jubilaciones. Si a vos tenés un gasto que te representa el 45% del total y vos eso no lo actualizás y tenés inflación, por lo tanto vas a estar recaudando más por términos de impuestos y demás, claramente vos vas a poder conseguir un superávit fiscal, porque ahora vos tenés mayor cantidad de ingresos, menor cantidad de gastos, entonces encontrás un equilibrio, o en este caso un superávit fiscal. Ahora, Esto, detrás de ese número que acabo de mencionar, hay millones de personas que dependen y viven de su jubilación. Por lo tanto, si hay millones de personas que dependen y viven de su jubilación, esa licuación, los jubilados dentro de la licuadora, es un montón de miles de personas, de millones de personas, de jubilados, que no están trabajando, que dependen de su jubilación y que, si no les actualizan el salario, tiene menos poder de compra. Es tan fácil como eso. Ustedes imagínense ser jubilado hoy en día con la inflación que estamos teniendo, que tuvimos en diciembre, en enero, febrero, y que estamos teniendo ahora en marzo, y que a vos en enero y en febrero no te hayan actualizado ni un solo peso la jubilación. Imagínate eso. O sea, no tuviste ninguna actualización en 2 meses. A vos te subió toda la canasta básica, te subió absolutamente todo un montón. En el mes de enero tuviste un 20% de inflación, en el mes de febrero tuviste un 13%, casi 14% de inflación, y vos no tuviste ningún incremento. O sea, vos ganabas, no sé, 300 mil pesos, seguís ganando 300 mil pesos, pero ahora las cosas te cuestan muchísimo más caro que antes. Imagínense la impotencia, la desesperación que debe ser eso. Yo tengo ahora 34 años, me falta bastante para jubilarme. Pero, digamos, la sola idea de imaginar de que mi ingreso dependa del político de turno, si me quiere subir o no, está bien que haya una ley y todo lo que ustedes quieran, pero fíjense que recién se está viendo de mandar una nueva fórmula para poder actualizar jubilaciones, en las cuales sería por inflación más un 10%, que no llega a compensar tampoco lo que hubo de inflación en enero, febrero y marzo. Por lo tanto, por más que lo hagan así, el 2024 va a ser un año en el cual los jubilados también van a perder poder adquisitivo. Entonces, vos constantemente, si no generas tu propia jubilación, estás dependiendo de que el Estado te pague en tiempo y forma, que te pague algo, algún bono compensatorio, que justo cuando vos te jubiles al país le vaya bien, ¿sí? Que haya estabilidad, que no haya una inflación galopante como la hay ahora. Entonces, estás dependiendo de un montón, porque también puede ser que, capaz que el gobierno de turno no pretende que las jubilaciones pierdan, pero, no sé, hay un contexto que no llevó para nada, el tema es todo un quilombo y inflacional, y a vos te termina, la jubilación te termina alcanzando cada vez menos. Entonces, la necesidad de generarse un ahorro o una inversión, obviamente, para poder tener una jubilación propia el día de mañana es fundamental. Yo sé que, o mejor dicho, no sé la persona que tenga del otro lado viendo este podcast o escuchándolo, pero sé que el público que me escucha, por lo general, es un rango entre los 25 y 35 años. Por lo tanto, que si vos estás dentro de un rango entre 25 y 35 años, obviamente que yo te estoy hablando de jubilaciones y vos me debes estar diciendo a este pibe de qué me está hablando. O sea, me falta un montón de años para poder jubilarme. Genial. Ahora, si a vos te falta un montón de años para jubilarte, no quiere decir de que no puedas empezar a planificar, por lo menos la idea de generar tu propia jubilación o tu propio ahorro destinado a, dentro de 30 años, poder jubilarte y tener, aparte de la jubilación que te va a corresponder por la cantidad de aportes que vos hiciste durante toda tu vida trabajando, aparte de eso, tener tu propia ahorro para poder hacer, si se quiere, un complemento a lo que te va a estar dando el Estado. Entonces, si el Estado hoy te da, qué sé yo, 800 mil pesos y vos lograste juntar un ahorro suficiente como para poder generarte otros 800 mil pesos más, genial, vas a tener un ingreso de un palo 600 todos los meses. Por lo tanto, a precios del día de hoy, con un palo 600, dependiendo, bueno, los gastos, usos y costumbres de cada persona, pero digamos, no vas a ser una persona que va a terminar en una situación ni de calle, ni en una situación de que tenés que salir a trabajar, a menos que, bueno, te la derroches toda, ¿no? Pero estamos hablando de un consumo normal, nada estrafalario. Entonces, generar nuestra propia jubilación. Yo tengo 34 años, obviamente que, de vuelta, lo sigo viendo recontra extraño el pensarme a mí dentro de, no sé, 30 años más o 40 años más. Pero también sé y entiendo de que si yo hoy empiezo a generar un ahorro y ese ahorro lo pongo a invertir y esa inversión intento conseguir por lo menos una tasa anualizada en dólares de, por ejemplo, entre el 8 y el 10% anual, yo dentro de 40 años voy a tener un muy interesante ahorro para poder vivir de lo que genere ese ahorro en su momento. Entonces, yo no necesito ahora meter 100 mil dólares para poder generar dentro de 40 años. Yo estoy pensando a 30, 40 años. Entonces, si yo estoy pensando a 30, 40 años, yo no necesito una gran cantidad de capital. Porque, de vuelta, mediante el interés compuesto, haciendo las cosas, como siempre digo, medianamente bien, debería poder generar en el largo plazo un ingreso o un ahorro interesante para poder vivir de él. y no estar dependiendo solamente de mi jubilación. ¿Qué es lo que a mí me va a generar esa jubilación privada, vamos a decirle? Tranquilidad, total tranquilidad. Tranquilidad de poder no estar dependiendo de si me dan un incremento, si me lo dan, fantástico. Si me ajustan la jubilación por inflación y no pierdo poder adquisitivo por ese lado, bárbaro. Pero si no llega a ser ese el caso, me quedo tranquilo de que tengo lo mío. Y con lo mío me alcanza y me sobra. Y que no voy a tener que salir a trabajar. Y que yo voy a poder tener una buena vida, digamos, para lo que es el resto de mis días hasta que me muera. Aparte tengamos en cuenta otra cosa. Si bien el jubilado tiene muchísimo menos gastos que una persona, por ejemplo, de 40 años, también sus gastos ahora pasan por otro lado, que es obviamente por la parte médica, por la parte de la salud. No sé, yo con 34 años al médico voy una vez cada 1000 años, ¿ok? Que está mal, pero bueno, no importa, digamos, no tengo una necesidad constante de ir al médico. Ahora, mi viejo y mi vieja se hacen chequeos constantemente. ¿Por qué? Y bueno, pues ya son personas que tienen una edad en la cual se tienen que estar chequeando, se tienen que estar controlando, etc. Entonces, los gastos pasan por otro lado. Y sabemos que la salud, en el caso de que no te puedas pagar una prepaga, no te puedas pagar un buen plan, es cara y a veces, si no tenés la posibilidad, también, digamos, vas a tener que sacar un turno para dentro de 2-3 meses. O sea, si bien vas a poder conseguir salud pública acá, si es que no se modifica nada, ojalá que no, pero digamos, la vas a poder conseguir, pero si vos tenés la posibilidad de pagarte una, no sé, una prepaga con un buen plan y demás, si vos tenés un poder adquisitivo para poder pagar un extra, vas a poder tener una atención o más rápida o mejor, lo que fuere. ¿Bien? Entonces es importantísimo que nosotros tengamos presente que acá en Argentina, los últimos años, y no hablo de los últimos 2, miren el histórico, búsquenlo, el poder adquisitivo de los jubilados siempre ha sufrido, salvo algunos lapsos, como siempre digo, pero siempre ha sufrido. A pesar de que, mejor dicho, independientemente de si ha sufrido o no, siempre quedás a la buena del gobierno de turno de cuánto te quieran subir o cómo te quieran subir la jubilación. Entonces, siempre estás dependiendo de otro. Si bien hoy dependés, digamos, de que tu empleador o que las paritarias de tu trabajo se pongan de acuerdo y te digan, che, te vamos a dar un 20, un 30, en dos partes, ta, 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 hoy también dependés de eso, si es que trabajas en relación de dependencia, pero hoy tenés la flexibilidad y la edad, en ciertos casos, de poder cambiarte de rubro, de poder cambiarte de empresa y no estar dependiendo solamente de esa. Cuando vos ya tenés 65 años, ya está, te quedaste por fuera del mercado laboral. Otra cosa muy importante, si vos encima no sos un trabajador de relación de dependencia, si vos sos un monotributista, si vos sos un trabajador independiente, esto tiene que ser, pero totalmente obligatorio lo que estoy hablando. Porque si vos sabes que si sos monotributista durante toda tu vida, y si por esa puta mala suerte en los últimos años no has podido conseguir que tu negocio, tu servicio, te genere una cantidad de plata importante, te vas a jubilar con la mínima. Y vas a haber trabajado toda tu vida para jubilarte con la mínima y te vas a comer un garronazo mal. Y muy probablemente tengas que seguir trabajando. Entonces, aquellos que sean autónomos o monotributistas, esto que estoy hablando es fundamental. O sea, es obligatorio poder generar su propia jubilación. ¿Por qué traigo esto? Porque de vuelta, las personas que me escuchan tienen un rango generalmente de 25 a 35 años. Si vos estás del otro lado y tenés ese rango de edad, por más de que sea muy lejano, cuanto antes comiences, mejor. Cuanto antes comiences, vas a necesitar un capital mucho menor para dentro de 30, 40 años poder tener un capital importante. Que si no lo llegas a usar para jubilaciones y te lo querés usar para comprarte una casa, usalo, ¿no? O sea, después cada uno le da el uso que quiere. Pero digamos, cuanto antes empieces a planificar este tipo de cosas, por más de que te suenen totalmente lejanas, extravagantes o lo que vos quieras, va a ser mucho mejor para vos. Gente, espero que tengan un lindo fin de semana. Nos vamos a estar viendo en el próximo nuevo capítulo. Como siempre, se les agradece que los compartan, un comentario en YouTube, que sigan en las redes. Todo eso se agradece. Así le da más visualizaciones y me da más incentivos para poder hacer estos podcasts. ¿Sí? Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Chao.